Las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
El ejército de Israel ataca 200 objetivos de Hamás en las últimas horas. Guillermo Vila.
Sí, Beatriz, incluido un almacén de armas dentro de un bloque de viviendas del norte de la Franja de Gaza en el que entraron, dicen, después de neutralizar a varios milicianos. Los bombardeos y las batallas han causado en la franja más de 20.000 muertos. El 70% son civiles, incluidos más de 8.000 niños. Según las Naciones Unidas, más del 90% de la población gazatí se ha tenido que desplazar a causa de la guerra. Es el caso de Sabri, que lo ha hecho hasta en tres ocasiones.
No hay una zona segura en la franja de Gaza. No hay a dónde ir. No sé a dónde voy. He sido desplazado tres veces. Ahora no tengo destino.
Hoy una delegación de la Yihad Islámica llega a Egipto para intentar desbloquear las conversaciones para un alto el fuego que permita el intercambio seguro de los casi 130 israelíes que siguen bajo arresto de Hamas. Y en esta Nochebuena también estamos pendientes del tráfico porque en estos días se espera que haya 20 millones de desplazamientos. Crece la intensidad en las carreteras, por eso vamos a saber cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de nuestro país. DGT, Álvarez, buenos días.
Buenos días. En este momento seguimos pendientes de un siniestro en Castellón, en la AP7 en Almenara, dirección Valencia. Y precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en Teruel, en Villar Quemado, en Zamora, a la altura de San Román del Valle, en Segovia, en Castillejo de Mesleón y en Palencia, a su paso por Carrión de los Condes. Por lo que les recomendamos que respeten la distancia de seguridad en esta jornada de Nochebuena, especialmente en las localidades donde la carretera no está despejada.
Y en Melilla, continúa la búsqueda de los inmigrantes que han llegado hoy a sus costas y que después han prendido fuego a la embarcación para eliminar pruebas, Álvaro Saez.
Sí, lo que ha obligado a actuar a los bomberos. Ha ocurrido en la playa de la Ensenada de los Galápagos, situada a los pies del recinto amurallado de Melilla la Vieja, muy cerca del centro de la ciudad autónoma. Se trata, según delegación de gobierno, de una embarcación con un número indeterminado de migrantes. Sus ocupantes, tras abandonar la misma, lograron huir de la vigilancia marítima y después quemaron la embarcación para eliminar cualquier rastro, por lo que se desconoce la procedencia de los migrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla pierde por 1-0. En el Metropolitano en el último partido del año, Manu Pérez.
Los de Nervión no pudieron doblegar al Atlético de Madrid. Marcos Llorente adelantó a los rojiblancos en el 46 y pese a jugar con uno más desde el 70 tras la expulsión de Soyuncu, no pudieron hacer efectiva la ventaja numérica. El nuevo técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores, recordaba en rueda de prensa que el equipo necesita recuperar a todos los efectivos lesionados y que la tarea hasta entonces no será fácil.
Yo creo que es muy importante que conozcamos lo que tenemos. Yo creo que es importante. Mientras nosotros trabajamos en eso, que el club trabaje en lo que crea necesario, que es importante para la segunda vuelta. Tenemos muchos jugadores lesionados, tenemos poco recambio en el banquillo, la competencia baja mucho, lógicamente hay mucho por hacer. No será fácil, será un proceso que saldrá adelante, pero que llevará su tiempo.
El Sevilla se queda así con 16 puntos en la tabla, 3 del Celta, que ocupa la última posición de los puestos de descenso, y fuera de España, en la Serie A, el Inter de Milán mantiene la primera posición después de imponerse por 2-0 en San Siro al Lecce, y en la Premier, antes del Boxing Day, el Arsenal sigue líder tras empatar a 1 en Anfield frente al Liverpool.
Continúa el fin de semana de COPE, te quedas ya con Beatriz Pérez Otín.
Muchas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos la última hora cuando sucede en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado. Pasó por la estación envuelto en un fragor de hierros oxidados. La luciérnaga era el último tren del día y la niña sabía que aquel estruendo marcaba la hora de irse a dormir. En los meses de verano podía seguirle con la vista desde la ventana hasta que el farol rojo del vagón de cola desaparecía en la curva de la fábrica vieja. Pero en invierno, enseguida, lo engullía la noche.
Las vías quedaban en silencio hasta la llegada retumbante del madrugador. Clara se asomaba a la ventana en cuanto oía el silbido en la lejanía. Al principio, aquellas fabulosas criaturas chirriantes le provocaban pánico y corría a esconderse en el cuarto de la casa más alejado del andén. Fue idea de su padre la de ponerles nombre según el traqueteo que llevaban. El madrugador, la luciérnaga, el trotavías, el correo, la chocolatera, el brillante. Este era el que más le gustaba, porque llegaba al mediodía, cuando el sol rebotaba sobre el acero de la locomotora y el andén se antojaba una orilla inalcanzable, de tan furioso que era su relumbre. De este modo Clara fue familiarizándose con los trenes. Se sabía todas las horas de llegada y las estaciones de destino. Pero ese día nadie se fue a dormir tras el paso de la luciérnaga. Ese día era Nochebuena. Clara esperaba ese momento con impaciencia. Su tía Anita le había hecho una promesa. Anita era la más joven de las mujeres de la familia y se pasaba la mayor parte del día leyendo en la cama. Siempre encontraba una excusa para estarse allí sin que nadie la molestara. Unas veces era porque le dolía la cabeza, o porque hacía frío, o que no tenía ánimo. La cama era una delicia, mullida y con gran cantidad de almohadones.
Debajo de la cual había montado toda una biblioteca. Se apretaban unos con otros grandes cajones llenos de novelas, por lo que nada más tenía que inclinarse un poco hacia abajo para dejar una y coger otra, hasta que llegaba su novio a eso de las...
Cuando llegué el día de Navidad, le había dicho su tía, te dejaré leer ese libro de las tapas verdes que tanto te intriga desde que lo viste por primera vez. Y así fue. A los invitados a la cena, que llegaron más rezagados, Clara los saludó sin poder disimular el fastidio que supone la interrupción de un descubrimiento. Lo que tenía en las manos, delante de sus ojos, era un tesoro que estaba enterrado debajo de la cama de la tía Anita desde antes de que ella naciera.
Se trata de la pequeña novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Una nave del tiempo física lanzada a lo desconocido.
Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo.
Sí, pero ¿de qué se trata?
Pues tiene que ver con el tiempo.
Oh, es precioso.
Excepcional.
¿Qué es?
Es una máquina del tiempo. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo.
Entonces, George, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien?
Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable.
Es posible. Esa es la pregunta más importante a la que espero encontrar respuesta. ¿Puede el hombre controlar su destino? ¿Puede cambiar las cosas que han de venir?
Con el paso de los años, la fascinación por el tiempo se convirtió en un traqueteo constante en la vida y en los pensamientos de Clara. Una y otra vez le asaltaba la idea de estar habitando el presente, como si alguien que no fuera ella estuviera situado en un andén blando, viendo pasar una sucesión de rostros y de voces que la saludaban fugazmente y cuya procedencia era tan enigmática como su destino.
El tiempo es el misterio más misterioso de todos los insondables misterios de nuestra existencia. ¿Qué impotencia y dolor nos crea no poder volver atrás? El único refugio es la infancia, la querida infancia, en que ni el tiempo ni la melancolía hacen mella.
Para poder recuperar ese paraíso, siempre al borde de la extinción, Clara diseñó su propia máquina del tiempo. Una compleja geometría de raíles y señales que le permitían regresar una y otra vez a un mundo que veía ya muy lejos. Un engranaje hecho únicamente de palabras. La gramática de la espera y la nostalgia de las estaciones. El lenguaje de los guardavías y los revisores. los textos asomados al abismo de los puentes, la escritura enhebrada a los raíles en sombra de lo desconocido, y siempre una niña en el andén viendo pasar ante sus ojos la fiesta del mundo, a toda velocidad, sin dejar más rastro que un temblor metálico suspendido en el aire, como cuando el mundo se recompone después de un encantamiento.
¿Por qué el tiempo no nos espera? Es una sensación tan insoportable que para mitigarla la imaginación ideó una potente máquina del tiempo, la literatura. La ficción nos confiere poderes sobrenaturales con que crear una realidad a la que podemos recurrir una y otra vez.
La imaginación de Clara fueron partiendo historias fantásticas, pero también historias fantasma, historias que atravesaban paisajes de niebla o de lluvia, historias varadas en una vía muerta o historias de juguete. Hasta que un día descubrió que todos los relatos que salían de su equipaje desembocaban en el mismo punto en que se perdía la luciérnaga, cuando trazaba la curva de la fábrica vieja en los días claros de verano.
Una de las cosas en que más me gusta recrearme es un campo de amapolas que a los 6 años veía frente a mi casa. Cuando me siento perdida y no sé por dónde tirar, me refugio en ese campo rojo, brillante por el sol. Ahora bien, la amapola es una flor absolutamente perecedera y sin perfume. En cuanto se la toca, se marchita. Hay que limitarse a contemplarla.
Curiosamente, el viajero de la novela que la tía Anita custodiaba debajo de la cama también regresa con una flor frágil y aplastada como única prueba de su estancia en un tiempo futuro donde, igual que ocurre en el presente y sucedió en el pasado, la plenitud de la belleza solo se da en aquellas cosas que son frágiles o lejanas, como los astros, la luz, la nieve o las amapolas en verano. Sabemos que ahora son, pero enseguida no serán. Algo así intuía la niña Clara cuando se sentaba en el banco del andén, esperando ausencias. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Clara Sánchez, bienvenida a nuestra mañana de Nochebuena en fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy encantada. Buenos días. Qué texto tan precioso has preparado. Muy bonito, me ha emocionado.
Hay que darle las gracias a nuestro compañero Jesús Arcilla, que es desde luego es un maestro de la escritura y,
sí,
y ha sabido...
Porque ha sabido como hacer una historia con mi historia.
Con tu historia.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es esa niña Clara que estábamos retratando?
Bueno, pues son una niña Clara que en un principio, fíjate, yo creo que hasta los 6 años era una niña muy salvaje, muy desenvuelta, muy, muy vivaz. Y luego ya el entorno, el colegio, los adultos, la vida la fueron aplacando y le fueron quitando como... Yo creo que me fueron quitando chispa.
Sí.
Sí, yo creo que tenía más chispa, bueno, pues en esos primeros años, ¿no?, de la infancia, en que lo vas descubriendo todo, en que todo te asombra, en que yo tenía un... Recuerdo me levantaba por las mañanas... cuando tenía uso de razón, ¿no? Me levantaba por las mañanas con una ilusión por emprender la vida, ¿no? Por ver.
Yo, ¿qué pasará hoy, ¿no?
Y luego ya a partir de, yo creo, los 6, 7 años, ya lo empecé a ver todo de una manera un poquito menos ilusionante.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, ahí ya te empiezas a dar cuenta de otras cosas. Todo empezó a afectarme mucho, ¿no? Cualquier cosa que ocurría en mi familia es muy melodramática y empecé a adquirir como una madurez de otro tipo, digamos. Y sobre todo, nunca me adapté demasiado a la disciplina del colegio, no sé, ¿no? Nunca fui feliz en el colegio, nunca. yo tenía otro tipo de ensoñación, tenía otro tipo de imaginación que nunca encajó en ese sistema, un sistema que en aquellos años es que era realmente duro. A mí la dureza, ¿no?, con la que se nos trataba, no la soportaba. O sea, recuerdo que mi madre me ponía para que tomara en el recreo una bamba de nata, que era algo que tomábamos en aquella época.
¿Sí?
Sí, a ver si comía algo, porque yo era una niña muy, muy, muy delgadita. Y regresaba a casa con la bamba de nata porque tenía siempre como un algo en el estómago.
Esto no lo
he contado nunca. Y a mí me admiraba la gente que sí que era feliz en ese entorno. Yo nunca lo fui. O sea, estuve desarraigada de... Lo hacía, porque lo tenía que hacer, y en fin, pero mi imaginación iba por otro lado. Nunca fui feliz ahí. Ahora me doy cuenta que yo ya necesitaba la ficción para soportar la realidad. La realidad me resultaba muy grave, muy densa, muy pesada, ¿sabes? Y también luego las circunstancias, ¿no?, de mi infancia, porque, bueno, según mi padre iba ascendiendo profesionalmente a través de oposiciones y oposiciones, pues nos teníamos que ir cambiando de lugar, de ciudad, de casa, de barrio. Y eso a un niño le trastornaba muchísimo.
No había manera de arraigarse. Vamos a, bueno, por si alguien está despistado, Clara Sánchez es escritora, es académica, acaba de entrar con la X mayúscula en la Real Academia Española y es autora de Los pecados de Marisa Salas, que ahora hablaremos. Tu padre era jefe de estación. Entiendo que de alguna manera...
¿Cuándo empezó? Porque, claro, él era muy joven, entonces tenía 25 años.
Fíjate.
Y al mismo tiempo estudiaba su carrera, seguía estudiando. También a mí esa imagen de mi padre siempre estudiando, digamos que me introdujo más en la vía de los estudios que el colegio casi. Y claro, según él fue estudiando y terminó su carrera y iba opositando y todo eso, pues nos teníamos que ir. Digamos que éramos un poco nómadas hasta que ya nos instalamos definitivamente en Madrid. Y entonces ya las cosas empezaron a cambiar y yo me estabilicé.
Podemos decir que la tía Anita fue esa estación de salida de una niña, Clara Sánchez, que empieza a disfrutar de la lectura y que ha llegado a convertirse en una de las escritoras más leídas, autora de 15 novelas, la última, la que nos trae este día de Nochebuena como un regalo de Navidad, que se titula Los pecados de María Salas. Es una novela que se desarrolla en un universo que no le es lejano a ningún escritor, pero que no se ha usado apenas como material literario. Hablamos del mundo de las editoriales y de las aventuras de los escritores hasta que consiguen que una obra suya llegue a las librerías. Clara, ¿por qué crees que este asunto casi nunca se ha utilizado como una trama literaria?
Bueno, alguna vez, ¿no?, se ha hablado de esto, pero en mi caso, sencillamente porque he llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera literaria en que me apetecía muchísimo hablar de todo lo que yo he sentido durante estos 30 y tantos años de estar publicando, los celos que he sentido. Todos nos volvemos un poco envidiosillos, ¿no? Porque, claro, la competencia es feroz porque necesitas que te quieran, porque necesitas que te lean, porque necesitas algo que es tremendo, que es gustar. Gustar. ¿Y cómo gustas?
Qué losa, ¿no? Sobre los hombros.
Es una enorme losa, pero es que, claro, es así. Y además todos los que escribimos lo enmascaramos, decimos que no nos importa lo que quieras. Es una ambición y una osadía que no tiene nombre.
Bueno, pero lo has conseguido.
Pero es así, o sea, necesitamos eso. Y si no lo tenemos, pues nos sentimos frustrados. Porque es una novela que en el fondo estoy contando muchas cosas, ¿no?, de lo que siente un escritor. Seguramente si la novela la escribiese un editor, contaría otras cosas.
Claro.
Que somos unos pesados, que todos somos unos ególatras, etcétera. Pero desde el punto de vista de un escritor puesto, digamos, en el alma de Marisa Salas, digamos que todas esas inseguridades, esa inestabilidad que siente alguien que lo que está dando no es nada sólido, no le está dando al mundo un coche, ni una casa, ni ningún invento que tenga ninguna alguna utilidad. Lo que está ofreciendo es algo absolutamente inútil. Entonces te sientes en manos de todo el mundo, te sientes en manos del editor, de los libreros, de los sobre todo de los lectores, ¿no? Y esto crea mucha ansiedad y vamos, estamos todos muy necesitados de psicólogos.
Bueno, no solo los escritores.
Bueno, todo el mundo, ¿eh? Porque yo estos días sí. He intentado contactar con alguien porque me ha dicho, Clara, tú ya tienes que ir al psicólogo. Y están, vamos, es que no hay cita, ¿eh? En Madrid no hay citas. Te lo digo, estamos todos como una cabra.
Pero afortunadamente, si uno es consciente de un problema, le puede poner solución. Es que antes teníamos los mismos problemas o peores y nadie decidía levantar el teléfono y buscar un terapeuta.
Claro, lo que pasa es que ahora todos nos hemos dado cuenta y también nos damos cuenta de que hay pocos terapeutas. O sea, que es que no
hay mal. Si tienen hijos, ya saben cuál es la profesión del presente futuro.
Sí,
psicología, psiquiatría, acompañar, ¿verdad?
Sí, porque... realmente uno se encuentra en momentos de su vida críticos, los que nos dedicamos a algo artístico que necesita a los demás desesperadamente, eso que estamos haciendo, pues nos viene muy bien, ¿no? Un apoyo que nos resitúe, o sea, que...
Que recoloque el pensamiento un poco,
que nos ordena. Recoloque el pensamiento. Yo eso todavía no lo he conseguido. Estoy detrás de dar con alguien que me recoloque.
Bueno, pero estás en un buen punto de partida. Estoy esperando encontrar la persona indicada.
Yo sí.
Pero ya has tomado la decisión.
Estoy completamente abierta. Yo, bueno, es que me gustaría salir de mí misma, salir de mi pensamiento, ser otra persona y verme desde ahí.
¿Quizá buscar la mejor versión de Clara Sánchez?
Sí, o sea, la mejor versión.
Ya no profesionalmente.
Pero eso es un trabajo. Ese es un trabajazo que no sé si estoy dispuesta a hacer. Es que no sé si hay una mejor versión. Eso para empezar, ¿no? O sea, una mejor versión de mí misma. No sé. Me he estado reeducando a lo largo de mi vida tantas veces, ¿no? Porque además yo soy, bueno... Tengo todos los defectos del mundo, pero otros es el sentimiento de culpabilidad, que además se lo he depositado mucho a Marisa Salas en la novela, ¿no? El sentimiento de culpa de que los demás tampoco son responsables de lo que le ocurre a uno, sus fracasos y demás. Y yo en ese sentimiento de culpa, pues me reviso mucho, me reviso y pongo en duda las cosas que he hecho. O sea, no soy carne del libro de autoayuda. O sea, estos libros de autoayuda que te dicen, piensa en el presente, no vuelvas al pasado, o sea, no te culpabilices. Pues yo no tengo nada que ver con eso. Yo vuelvo al pasado constantemente, me reviso, tengo sentimiento de culpa. Si no he tratado alguna vez, he pensado yo que a lo mejor he contestado un poco mal a alguien o que no he estado, llego a mi casa, me siento horrorizada de mí misma. O sea, quiero decir que soy una persona con remordimientos y es algo que no se lleva ahora mismo.
No es que no
el remordimiento
bueno,
está
es que
fuera.
Es muy difícil convivir con ese sentimiento, ¿no?, de culpa. Un terapeuta te diría, sustituye la culpa por responsabilidad. ¿No? ¿Cuánto de responsables somos de lo que hacemos o de la huella que dejamos en los demás? Cuando dices, habré contestado bien a esta persona, ¿no? Bueno, afortunadamente.
Pues eso lo hago. Bueno, es que no sé hasta qué punto hay esa diferencia, ¿eh? O sea, veo que tú tienes un gran calado de psicóloga. O sea, bueno, me has dado ahora una pauta que me voy a ir pensando en ello.
Dale una vuelta, sustituye la palabra culpa por responsabilidad.
De todos modos, yo soy muy exagerada, ¿eh? También a la hora de contar estas cosas exagero un pelín todo. Pero sí que es cierto que tengo esa vertiente de... como de repensar. ¿No? De repensar un poco mis cosas.
La novela, fíjate, ¿cómo la titulas? Los pecados de Marisa Salas. Esto ya nos hace una idea de lo que nos vamos a encontrar entre sus páginas. Y plantea, para contárselo a los oyentes, una situación que es inquietante. La protagonista Marisa Salas publica su primera novela, Sin pena ni gloria, lo que hace que desista de ser escritora, de ser esa escritora que ella soñaba ser, pero hete aquí que 30 años después descubre que su misma novela, pero con otro título y firmado por otro autor, es decir, plagiada, se convierte en un boom de ventas. ¿Es posible que se dé un caso así?
Yo creo que sí, que en el mundo de la literatura se han dado, se dan y se pueden dar todos los casos posibles, porque siempre está en cuestión la creatividad, ¿no? Y puede llegar un momento que alguien, digamos que haya perdido esa creatividad o que esté en un momento más flojo y se sienta tentado de... No es el caso de la novela, porque el chico que asume que se adueña de la novela de Marisa Salas no era escritor, simplemente que llega a sus manos algo que le puede catapultar al éxito. Y en el fondo, no sé si estarás de acuerdo, pero de lo que está hablando esta novela, de lo que a mí más me interesaba hablar, es del éxito y el fracaso. Sobre todo, de desenmascarar el éxito. Porque Marisa Salas, claro, cuando se entera de la circunstancia de que hay alguien que está teniendo un éxito enorme con esa novela que a ella le hizo tanto sufrir porque se sintió tan fracasada y tan decepcionada, el primer impulso es desenmascararle. Pero luego, a lo largo de la historia, va comprendiendo que lo que hay que desenmascarar es el éxito. Y es algo en lo que yo ahora estoy empeñada un poco. No sé si mis palabras le llegarán a alguien y servirán para algo. Pero del mismo modo que creo que el tiempo no existe, como de alguna manera decía en mi discurso de ingreso, que es un concepto que hay que revisar porque también nos hace mucho daño, en la cuestión del éxito, el éxito hay que revisarlo porque el éxito en realidad no existe.
¿Qué es el éxito?
Claro, es un invento para tenernos esclavizados, algunos que en un momento dado de nuestra vida soñamos con ello, lo ambicionamos. Y entonces hay unas personas más poderosas que se lucran de ese empeño, porque el ansiar el éxito es llevarte por un camino terrible.
A lo mejor es que el éxito está mal enfocado, a lo mejor es que ponemos el éxito en manos ajenas, en el reconocimiento del otro, y no en irte a dormir pensando que has hecho un gran trabajo.
Exactamente. Pero el éxito, según lo concebimos ahora, el éxito tiene que ser envidiado. Si no hay envidia por parte de los otros, o no hay ganas de copiarlo, es que no tienes éxito.
Tú tienes éxito.
Bueno,
has escrito, por lo que decíamos, 15 novelas. Has tenido premios destacados y prestigiosos como El Nadal, El Alfaguara, El Planeta. O sea, podríamos decir que eres una escritora exitosa en la literatura. ¿Te sientes así?
Yo me siento exitosa cuando estoy escribiendo y logro expresar algo que quiero expresar como yo solamente sé expresar. Entonces, pienso que estoy en un momento bueno. Pero el éxito, tal como lo ven los demás, en ese sentido yo no me siento nada exitosa. ¿Exitosa en qué? He escrito 15 novelas, les ha gustado a una serie de personas, pero si otra novela no les gusta, ¿qué pasa?
Éxito no. Sería poner la mano encima del nombre de la autora de este libro y que alguien leyera las páginas y dijera, es el estilo de Clara Sánchez.
Sí, ese es un gran éxito, pero tampoco debemos empeñarnos, o sea, en que nuestra vida, nuestra imaginación, nuestros sentimientos se tengan que llenar con lo que otros aprecian o detestan de nosotros.
Mira qué foto tan bonita voy a enseñarte.
Ay, bueno, ¿de dónde la has sacado, por favor?
Voy a explicársela a los oyentes. Que aquí, entre las páginas de la entrevista que hemos preparado para Clara Sánchez, hay una fotografía que está ella chiquitita, no tendrá más que 2 años,
sí,
con unos padres jovencísimos, guapísimos y sonrientes.
Sí.
¿Qué te inspira de repente toparte con esta foto familiar?
Buah, me produce mucha ternura, porque esos padres míos que me enseñaron todo, que me enseñaron a emocionarme, que me enseñaron a reconocer las emociones, porque ellos eran muy expansivos y muy expresivos. O sea, no se guardaban nada. O sea, era gente que todo lo que sentía lo decía. Que si había que llorar, lloraba. Que si había que reír, reía. O sea, nunca han escatimado. No se han guardado nada para ellos. Eso al principio es un poco cargante, ¿no? Para un niño.
Sí.
Pero me enseñaron a reconocer las emociones humanas. Saber cuándo una persona está triste, cuándo está medio triste, cuándo está alegre, cuándo siente celos. Todo eso se lo debo a mis padres. Y para mí ha sido maravilloso tenerles. Seguramente, yo cuando iba de niña a otras casas y todo estaba tan disciplinado, tan reglado, tan... sentía como un poco envidia, porque mi casa era como un disparate en ese sentido. Pero ahora me doy cuenta de que aquello me llevó a ser lo que soy ahora. Fueron ellos. Es que eran muy guapos.
Muy guapos,
realmente.
¿Sí?
Mi padre era... tenía mucho éxito con las mujeres y mi madre siempre estaba celosa. Estamos viendo aquí a los dos.
Claro, estamos viendo a los dos.
Y eso que mi madre...
era guapísima también.
Era guapísima y era...
y era, ¿ves?
Muy alta, muy delgada, como una mujer que no se veía mucho en España.
Muy esbelta.
Muy esbelta, sí.
Muy llamativa, esos ojos, ese pelo ondulado. A ver si luego podemos compartir la fotografía a través de las redes de fin de semana.
Pero ella estaba enamoradísima de mi padre. Enamoradísima de una manera que todo le producía celos, o sea... era una cosa, era un amor pasional muy de Hollywood.
Qué maravilla.
¿Sabes?
Y en ese entorno crece Clara. Y tú ves a esa pequeña de 2 años, ¿y qué le dirías ahora? ¿Qué conversación tendrías con esta Clara, tan pequeña?
Haz lo que puedas, sobrevive. Haz lo que puedas y sobrevive, que yo creo que es lo que ha hecho. Que es lo que ha hecho.
Bueno, no lo hemos dicho solo al principio, hace poco entraste en la Real Academia de la Lengua Española. Hemos escuchado parte de ese discurso con el que decidiste entrar en esa nueva fase de tu vida. Cuando llega la noticia, ¿cómo la recibes? ¿La esperabas? ¿La anhelabas? ¿Está dentro de tu definición de éxito?
Bueno, a mí me pareció, fue una sorpresa que casi me caigo. Al suelo, ¿no? El proceso es muy largo, ¿no? Porque primero, bueno, te llaman a ver si tú quisieras ser presentada. Te lo tienes que pensar, porque, claro...
¿Qué significa ser académica de la lengua?
Y no es fácil y tal. Luego, una vez que aceptas, a mí me presentaron 3 académicas a las que admiro mucho. La idea partió de Soledad Puértolas y también me apoyaron Carmen Riera y Paloma Díaz más. Entonces, bueno, ya dije, me arriesgo porque me parecía maravilloso entrar a la academia. Ten en cuenta que es que yo estudiaba filología. Entonces era como combinar, era el sitio, el ámbito donde yo combinaba mis dos carreras, ¿no? Uh-huh. La de filóloga y la de escritora, era el mundo de las palabras. Luego yo tenía que presentar todo mi currículum, mi obra y no sé qué, uh-huh. No en la academia, sino enviándosela a los académicos, son 46. Y ya, claro, es muy emocionante cuando suena el móvil y dices, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Porque había otro candidato más, ¿no? Uh-huh. Que también estaba, que había pasado por el mismo proceso que yo. Y ya te dicen, no, has salido, enhorabuena, ya eres académica.
Y te han asignado el sillón X mayúscula, que antes ocupó el poeta Francisco Brines. Y has dicho que si te hubieran dado a elegir, hubieras escogido esta letra y no otra.
Claro, es que es la letra... Bueno, a mí me encanta porque es una letra y al mismo tiempo un número. Es la letra del enigma, es la letra de las ecuaciones, es de lo que está por descubrir. Y qué otra letra para un escritor. Además, mi literatura, aunque parte del presente, siempre tiene como un pie puesto en el futuro, ¿no? Me encanta el enigma, lo que está por venir. Y es, para un escritor, es la letra de lo que se avecina, de lo que tenemos que descubrir. A mí me encanta, bueno, es un sueño que me haya tocado esa letra y además que esa letra haya estado protegida por Francisco Brines, un gran poeta, y anteriormente por Antonio Buero Vallejo, un grandísimo dramaturgo, y por otros muchos más, claro.
Ella ingresó en la Real Academia Española, Clara Sánchez. El discurso con el que ingresaba el 8 de octubre se titulaba La máquina del tiempo, en el que vienes a decir que la máquina más poderosa que ha inventado el hombre para viajar a través del tiempo es la literatura. Te damos las gracias por todo el trabajo que has hecho en estos 35 años, haciéndonos soñar a través de las páginas de tus libros. Nos sentimos felices de este ingreso porque yo creo que, bueno, es una línea importante que se añade al currículum de un escritor, en este caso de una escritora. Nos faltan más escritoras en la Real Academia de la Lengua. Se va incrementando el número y ojalá sí siga siendo así. Y te agradecemos que en esta mañana de Nochebuena hayas estado con todos los oyentes de fin de semana. ¿Qué vamos a poner en tu mesa esta noche? ¿Lo sabes o no lo sabes?
Bueno, esta noche va a haber mucho turrón, mucho mazapán y sobre todo un gran deseo de paz. A ver si ya se puede, no sé, acabar o por lo menos que haya una tregua, ¿no?, en Gaza, que se acabe la guerra de Rusia con Ucrania. En fin, de que todos seamos un poco felices, sobre todo de que tengamos más paz, más sensatez, más sentido común, de que no seamos tan primitivos, tan pedestres y que no nos dejemos llevar por deseos tan innobles. Y eso es lo que yo pongo en la mesa, y que todo el mundo tenga unas felicísimas fiestas.
Nada que añadir, salvo feliz Navidad y un gracias, Clara. Hasta pronto.
Beso. And if somebody loved me like she does, oh she does, yes she does.
Semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado. En COPE compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y la de Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Imaginémonos juntos, todos una vez más, alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla, brindando, celebrando, a un mensaje de distancia, cerca, con la familia con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz Nochebuena, un beso.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Si conectas, el postre de la abuela. Con tu tío tocando villancicos con la botella de anís. Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos. Tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado. Snow on the ground, love in the air, sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire is warm, the angels are singing.
18 minutos para llegar a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Hasta ahora de domingo, ¿dónde te pillamos? Quizá metida ya en la cocina. Quizás estás en medio de un atasco intentando salir de la ciudad, dirigiéndote a la casa de los amigos, de la familia. Bueno, paciencia, la mejor compañía siempre va a ser la radio. Ya sabes que te estamos preguntando a través de nuestras redes sociales que qué estás haciendo en el día de hoy, que cuáles son las tradiciones que tenéis en vuestra familia. Bueno, pues estamos esperando tus mensajes, estamos deseando que nos mandes una nota de voz a nuestro número de teléfono. Paloma, ¿qué
Hola.
Tal?
Pues aquí estamos, pasando la mañana de Nochebuena con la mejor compañía.
Paloma Paulete.
Eso es.
Vamos a hablar de una mujer que va a tener una Navidad un tanto diferente.
Sí, diferente para bien.
¿Sí?
Se trata, si te parece, la presentamos.
Espera, porque nos invitas a hacer un viaje en el tiempo.
Eso es.
Nos invitas a que nos vayamos a la década de los años 80.
Ahí está.
Y el destino es nada más y nada menos que Santiago de Compostela, Galicia. Y como decimos, Paloma, ahí hay una mujer que pasará unos días distintos.
Vamos a presentarla. Se llama Belén, ¿sí? Se llama Belén Sixto. ¿Por qué decimos que va a pasar unas Navidades distintas? Bueno, porque se jubila tras 40 años trabajando.
¿40 años trabajando? Pues no nos queda a ti y a mí años para trabajar, ¿eh?
Y jubilarnos.
Y como esto se sigue alargando, lo mismo nos quedan mucho más de lo que nos pensamos.
Y los disfrutaremos todo lo que se pueda, vea. Vamos a tener actitud.
Bueno, que no lo había dicho, gracias Laura Rubio, que me señala el teléfono de WhatsApp donde los oyentes tienen que mandar su número, su mensaje, su nota de voz. Es el 666-55-400, 666-55-400. Prometo antes de las dos aprendérmelo de memoria. Ahora sí, ¿quién es Belén Sixto?
Bueno, muchas personas dirán, oye, vais a hablar de una persona que se jubila, anda, que no hay personas que se jubilan todos los días en este país.
Porque es especial ella.
Efectivamente. Ella es una figura muy destacada de Santiago de Compostela. Uh-huh. Durante 40 años, como decimos, ella ha velado por la seguridad en la capital gallega. Empezó como policía local con tan solo 19 años. Belén Sixto en ese momento se convirtió en la primera mujer que ingresaba en el cuerpo municipal.
Pues fue a raíz de que mi abuelo también fue policía local y él fue quien me inculpó. A ver, a mí ya me gustaba, ya que el hombre tan robusto, tan, con aquel uniforme tan guapo, y gracias a él.
Esto se lo contaba Belén a nuestros compañeros de COPE Santiago, ¿verdad?
Efectivamente. El abuelo al que se refiere, ¿no? Ese hombre que le inspiró, se llamaba Ángel. Decía que era una de las personas más importantes, ¿no? De su vida.
Un hombre robusto, guapo, con su uniforme, decía. Belén tuvo claro que sus pasos seguirían los de... que ella seguiría los pasos de su abuelo. Uh-huh. El momento de estrenar el uniforme llegó cuando tenía, como te decíamos, 19 años.
Los primeros servicios fueron aquí en la Plaza do Obradoiro y de seguida ya en la Plaza de Galicia y bueno, andábamos por la zona peatonal, por la Alameda, pero ya de seguido los primeros servicios fueron aquí en Obradoiro, Plaza de Galicia y toda esa zona.
Cuando Belén empezó su andadura policial, allá por el año 1984, se encontró con que era la única mujer en el cuartel. Uh-huh. Un escenario que se prolongó durante 6 años, hasta que la incorporación de otra compañera llegó al cuerpo de la policía. Relataba nuestra protagonista cómo fueron esos primeros años patrullando por las calles de Santiago.
Entre los compañeros no me condicionó nada, una maravilla, o sea, muy bien. En la calle ya fue un poco más complicado, porque yo era una nena, tenía 19 años, ¿sabes? Y eran los años 84, era puro machismo en aquella época, ¿sabes? No es como ahora, que, pero daquela, y a gente de la calle, los hombres sobre todo, no nos llevaron muy bien. Porque que le mandaron una mujer, una pipiola, que con 19 años era una pipiola. No nos llevaron bien, pero bueno, fue una temporada corta, porque... hay que imponerse. Y el carácter tengo. Aunque me ves así, que siempre estoy rinda, tengo mi carácter, ¿sabes?
Reconocía hasta la gallega que pese a sus miedos iniciales, sus compañeros de trabajo la acogieron con los brazos abiertos. A día de hoy, los que desean unirse al cuerpo de policía acuden a las academias para prepararse. Hace 40 años, Belén y sus compañeros tenían que formarse por libre.
En sus 4 décadas de trabajo, esta veterana ha visto y ha hecho de todo, desde regular el tráfico a tener que vivir y trabajar en accidentes como el de San Cayetano o el de la Albia, en Angrois. No siempre uno puede ayudar a todo lo que querría, pero oye, también es un trabajo agradecido.
Es un trabajo muy difícil, muy complicado. Tienes complicaciones, como en todos los trabajos, pero es un trabajo muy bonito porque ayudas a moita xente, ¿sabes? Que das o que tes. Y qué agradecido al mismo tiempo, ¿sabes? A veces no tanto, pero he agradecido al mismo tiempo.
El Cuerpo de Policía Local Gallego está celebrando sus 175 años de vida este 2023. El panorama actual es muy distinto al que encontró Belén en sus comienzos. Ahora son muchas las mujeres que forman parte de la Policía Municipal de Santiago de Compostela. Ya no es algo novedoso, como en 1984, 40 años de servicio al concello que llegan a su fin, aunque ahora comienza una nueva etapa no menos emocionante.
Pues ahora vivir... Ahora vivir a vida, disfrutar, viaxar algo, non moito, porque a mí, aunque me gusta viaxar, son unha persona moi tranquila, moi de casa, sabes? Cuidar os netos, teño 3 netiños, e axudar as fillas e os netos, e a vivir o máximo tempo posible. Que Dios me dé moitos anos para vivir, disfrutar desta jubilación.
Bastante entretenida, ¿eh?
Desde logo, con 3 nietos...
Sí, bueno, pues esto es lo que nos contaba esta mujer, Belén Sixto, la primera policía del Cuerpo de Policía Local de Santiago de Compostela.
Efectivamente, en este día de Nochebuena hemos querido conocerla un poquito mejor, porque están esas pequeñas historias, Bea, que las protagonizan personas anónimas, que son desconocidas, pero que abren camino, ¿no?, a muchas y a muchos.
Sí.
Así que hemos querido dedicarle estos minutos a Belén Sixto Seco.
Desde fin de semana de COPE con Cristina deseamos a Belén y a su familia y a sus compañeros una muy feliz Nochebuena. No olvidamos a los que también en fiestas velan por nuestra seguridad para que los demás disfrutemos. Animada y vestida de Navidad entra por la puerta Laura Rubio, que está muy pendiente de lo que estáis contando en el 666-55-40-00. Laura, ¿cómo vas?
Pues he tenido mañanas de Nochebuena mejores, las cosas como son, porque no soy de las que se libran de los resfriados.
Bueno, mía, igual que está media España.
Es alucinante. Estoy segura de que más de uno, de dos y de tres de los que nos escuchan...
Desde la cama.
Exacto. Con el moquillo.
Con el moquillo.
Acatarrados.
Eso, o en la cocina preparando la cena de esta noche, o esas compras de última hora, por eso queremos saber qué es lo que estás haciendo en este momento. Escríbenos, mándanos tu nota de voz. Estamos, como ha dicho Beatriz, en el 666-55-40-00. Yo aquí con mi...
la salida.
Gangosa, bueno. Vamos a escuchar...
Menos de lo que tú te imaginas, ¿eh? Tú te escuchas peor de lo que te oímos los demás.
Es que no puedo prácticamente ni respirar, pero vamos allá, vamos. Que es Nochebuena. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen los oyentes. ¿Qué van a hacer hoy, el día de Nochebuena?
Me reúno con familia, hijos y nietos y abuelos, claro, y otros la parte contraria. Esperamos unas felices y tranquilas Navidades. Lo mismo os deseo para todo el grupo, para toda la COPE, para todos vosotros, que tantas horas nos regaláis buenas.
Qué bonito.
Un abrazo muy grande para todos y que haya salud, amor y paz.
Yo tengo una pregunta extra para los oyentes.
A ver.
¿Eres de los que te toca pringar todo el día de Nochebuena? ¿O eres de los que va a mesa puesta?
Ah.
¿De qué grupo sois vosotras?
Yo, tengo, en cuanto salga de aquí, voy directa al centro comercial, al supermercado, que ayer hice la compra, os lo conté ayer, ¿no?
Sí, nos dijiste, no, tengo que ir
bueno,
corriendo.
Bueno, pues llegué a casa, empecé a colocar la comida y digo, ¡ay, la pasta filo! Que es esta pasta crujiente para hacer aperitivos, hacer saquitos, hacer brigades. Oh. Pues me la había dejado, la cogí y se me debió caer en el carro.
Adiós, y así te tienes que ir ahora otra vez.
Claro, a las dos, cuando salga de aquí. Y si las caravanas de salida de la capital me lo permiten, en algún momento llegaré al súper y del súper directo a la cocina.
Oye,
a
ver, pero qué currao, ¿no?
Y de ahí no salgo.
Con pasta filo y todo.
Ah, sí, es que
o sea, ya
me encantan.
Es súper gourmet.
A ver, esto es para noches especiales, porque hay que dedicarle mucho tiempo y paciencia. ¿Qué quieres que te diga?
¿Tú, Laura, qué? ¿Vas a mesa puesta?
Bueno, ayudaré lo que pueda cuando llegue, a ver si mi garganta me lo permite. Pero escucha, vamos a ver qué dicen los oyentes, uno más.
Hola, buenos días. Sí, muchísimas gracias. Muchas felicidades para todo el mundo. Os escucho. Por la noche me voy a casa de mi sobrino, que estaremos todos, gracias a Dios. Y allí lo pasaremos. Felicidades.
Felicidades.
Qué bien.
Esto es que me encanta porque uno dice, voy a casa de mi sobrino, otro, voy a casa de no sé quién, voy a casa de no sé cuántos, ya, todo es como...
Y hay que adaptarse. Lo importante es estar rodeado de gente que te quiera, gente a la que tú quieras. Es verdad que pasan los años, que la Navidad que vivimos ahora a lo mejor no es igual que la que vivíamos cuando éramos niños, que muchos seres queridos se nos marchan, pero llegan nuevas amistades, llega el relevo generacional. Así que aunque solo sea por dibujar sonrisas en los más pequeños, hay que intentar hacer un esfuerzo y vivir de una manera especial estos
claro
días, ¿no os parece?
Sí. Claro, claro que sí, totalmente.
Transmitirles la alegría de la Navidad, ¿no?
Exacto.
Total. Yo que decías, Paloma, si yo iba a estar pringada, voy a estar un poquito pringada porque además la cena de hoy es en mi casa. O sea que algo me va a tocar.
Y además yo creo que vais a ser unos pocos.
No te creas.
A ver.
Somos 14 o así.
Ah, bueno.
Bueno, no está mal.
Ayer un oyente decía, Beatriz se ha asustado con 18. Pues si supiera cuántos somos en mi casa, hombre, es que 18 ya es una cifra importante.
Y el oyente último que decía que eran 80.
Eso, y dijiste tú, para una boda.
Claro.
Bueno, es que yo he estado en bodas con menos personas que esa cena de Nochebuena.
Claro. ¿Dónde metes 80 personas? Ya puedes tener una casa grande.
Total. Tienes que alquilar
un jardín,
una nave.
Una
carpa. Nave, un algo.
666-55-40-00. Ese es el número de teléfono de fin de semana COPE con Cristina López-Listín.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-40-00.
Hola, papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Imaginémonos juntos, todos una vez más, alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla, brindando, celebrando, a un mensaje de distancia, cerca, con la familia con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz Nochebuena, un beso.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
El Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo en la mañana del lunes 25 de diciembre. En la solemnidad de la Natividad del Señor, desde el Vaticano, mensaje de Navidad y bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. El lunes a las 12 de la mañana, en 13.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas.